La esquizofrenia es una enfermedad mental grave. Se trata de un desorden cerebral que deteriora la capacidad de la persona en áreas como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad. En el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio, Mente y Cuerpo Sanos, el psicólogo Vicente Lozano nos tiene preparada una entrevista sobre cómo afrontar la esquizofrenia.
La esquizofrenia es una enfermedad mental que ocasiona una gran perturbación en las relaciones sociales, familiares y laborales de las personas que la sufren. Aproximadamente el 2% de la población general padece esta enfermedad. De esta forma, constituye un gran problema para la salud pública. A menudo, las personas con esquizofrenia sufren aislamiento social y distintos tipos de discriminación, como por ejemplo en el ámbito educativo o a la hora de encontrar un empleo. Hoy, en Cuerpo y Mente Sanos, vamos a conocer algo más sobre este trastorno mental y sobre las personas que lo sufren. Para tratar este tema, hemos invitado al programa al doctor Antonio Galvis Olivares, miembro de la Junta del Gobierno de la Asociación Española de Psiquiatría Privada. Es médico psiquiatra y psiquiatra también del Centro Específico de Enfermos Mentales, Fundación Santos Andrés Santiago y Miguel de Sueca, que es un centro específico de enfermos mentales, en su mayoría afectados de esquizofrenia. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
El término esquizofrenia es usado a menudo injustamente por la población general. Incluso llega a generar un estigma, ya no solo en la persona afectada por el trastorno, sino que además este estigma en ocasiones también se acaba trasladando al resto de la familia. Además, es un diagnóstico que a menudo genera gran preocupación cuando se recibe. Antonio, ¿qué es la esquizofrenia?
Lo primero que hay que especificar es que la esquizofrenia es una enfermedad mental que se caracteriza por una distorsión de tres aspectos fundamentales del funcionamiento de las personas, que son la percepción, el pensamiento y las emociones. La palabra esquizofrenia viene del griego, que significa esquizo, división, y frenia viene de frenos, que es de la mente, porque antes se interpretaba que era como una especie de desorganización de la mente. Entonces, lo que ocurre en un enfermo esquizofrénico es que su mente se desorganiza, su mente pierde la coherencia interna y a partir de ahí aparece un comportamiento, una conducta, una manera de pensar, una manera de razonar y una manera de actuar que lógicamente van a ser impropias e inadecuadas como consecuencia de una mente que está desorganizada.
¿Qué causa la esquizofrenia?
A través de la historia, la psiquiatría, afortunadamente, como el resto de especialidades de la medicina, ha ido avanzando la investigación y hoy conocemos del cerebro, aunque sigue habiendo muchísimas cosas que desconocemos, cada vez conocemos más el funcionamiento del cerebro. Y esto ha ido que vayamos perfilando cada vez más y conociendo cada vez más el origen en general de todas las enfermedades mentales. Cuando había menos desconocimiento del funcionamiento del cerebro, pues las teorías que hablaban de la esquizofrenia siempre se hablaba más de las consecuencias de un ambiente social inadecuado, de un conflicto a nivel educacional inadecuado, de influencias externas. Esas influencias externas, junto con unas características de personalidad determinadas y con unas condiciones sociales, económicas, etcétera, todo ello era un conglomerado que al final podía abocar a que una persona en un momento determinado de su vida presentara este tipo de enfermedad. Con el paso de los años empezó a cobrar cada vez más importancia la genética y hoy por hoy consideramos que la esquizofrenia es una enfermedad de predisposición genética. Es decir, que las personas que van a padecer esquizofrenia a lo largo de su vida tienen que tener esa predisposición genética y que estos factores que comentábamos, ambientales, sociales, educacionales, familiares, pues en un momento determinado pueden ser los desencadenantes de esa enfermedad, pero esta enfermedad vendría ya, diríamos, marcada en nuestro código genético.
¿Y el consumo de drogas tiene algo que ver también en el desarrollo de la enfermedad?
El consumo de drogas, en mi opinión, es una catástrofe en este momento y es una catástrofe que yo pienso que no se le está dando la importancia por parte de los responsables políticos y de todo tipo que tendrían que tomar medidas en este tema, porque las drogas están provocando en los últimos años un incremento importantísimo de los brotes psicóticos. No quiero decir con esto que las drogas provoquen esquizofrenia, sino que las drogas en personalidades o en personas predispuestas van a provocar cuadros esquizofrénicos que en muchos casos, afortunadamente, son cuadros de esquizofrenia que con el tiempo, con tratamiento y sobre todo dejando de consumir las drogas, las personas se van a recuperar totalmente y van a volver a funcionar con normalidad. Pero si nos encontramos con una persona predispuesta a padecer la esquizofrenia, el consumo de drogas lo que va a hacer es desatar esa esquizofrenia, que va a aparecer mucho antes y que, desgraciadamente, en este tipo de pacientes, el consumo de drogas luego se va a asociar a la esquizofrenia durante años, empeorando mucho el pronóstico de la esquizofrenia. Sinceramente, es un tema grave.
¿Qué síntomas padece una persona con esquizofrenia?
En la esquizofrenia, clásicamente, se han distinguido dos tipos de síntomas. En mi opinión, no son unos términos muy adecuados, los llamaban síntomas positivos y síntomas negativos, que también se pueden describir como síntomas productivos o síntomas deficitarios. Los síntomas productivos son lo que llamaríamos las producciones de nuestra mente. Producciones de nuestra mente serían los delirios y las alucinaciones. Una de las esquizofrenias más frecuentes que hay es la que llamamos esquizofrenia paranoide. La persona con esquizofrenia paranoide, lo que va a predominar como sintomatología principal son las ideas delirantes. Ideas delirantes son ideas que el paciente vive como reales, pero que solo son reales en su mente. Por ejemplo, los delirios de persecución, o los delirios de grandeza, o los delirios religiosos, o delirios de cualquier tipo, o las alucinaciones auditivas, tener la sensación de que a uno le están hablando. Desgraciadamente, ellos suelen vivirlo como alucinaciones, voces que insultan. Realmente son situaciones muy desagradables para ellos. Estos serían principalmente los síntomas productivos. Los síntomas deficitarios, hablaríamos de todo un deterioro del funcionamiento cognitivo del paciente. Por cognitivo hablamos de memoria, de atención, de concentración. Eso se va a ir deteriorando y el paciente va a ir perdiendo estas facultades, pero también se va deteriorando su capacidad de razonamiento, se va empobreciendo su lenguaje, se va empobreciendo su capacidad para abrirse y para relacionarse socialmente. Los pacientes esquizofrénicos se van aislando cada vez más del entorno social y van perdiendo habilidades de todo tipo, lo que al final va a llevarles a una situación de incapacidad laboral o de incapacidad para estudiar, de incapacidad para establecer relaciones de pareja estables y incapacidad en general para un funcionamiento sociolaboral normalizado.
Entonces, hay muchos síntomas que podrían ser indicativos de esquizofrenia. Algunos de ellos también los podemos encontrar en mayor o menor grado en una gran parte de la población no esquizofrénica. ¿Qué marca la diferencia a la hora de dar un diagnóstico de que una persona padece esquizofrenia, Antonio?
Para hacer un diagnóstico de esquizofrenia, a día de hoy en psiquiatría nos seguimos encontrando con el gran problema de no tener analíticas o de no tener exploraciones con aparatos que pudieran ser definitivos a la hora de poder hacer este tipo de diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de la esquizofrenia sigue siendo un diagnóstico clínico basado en la entrevista con el paciente y en la entrevista con la familia. Es decir, que lo que observamos nosotros en la entrevista y los datos que la familia pueda aportar son los que van a encaminarnos en el diagnóstico de esquizofrenia. Un síntoma aislado, como tú muy bien has dicho, lo podemos tener todas las personas, pero es muy raro que un esquizofrénico empiece con un síntoma aislado, sino que él va a tener un primer síntoma y este primer síntoma se va a ir asociando con otros síntomas y no van a ser síntomas que sean fluctuantes, que unos días los tenemos y otros no los tenemos, sino que en la medida que estos síntomas van apareciendo, se van instalando en el funcionamiento del sujeto y estos síntomas son los que van a empezar a condicionar la conducta o la manera de razonar o la manera de hablar o la manera de actuar del paciente esquizofrénico, y es por ahí por donde tenemos que empezar a alarmarnos y a pensar que eso no es normal. A veces se puede pensar en un principio que estamos ante una depresión, porque en una depresión pues el paciente deprimido es un paciente que no tiene ilusión, que no tiene alegría, que no tiene ganas de nada, que no le apetece salir, que no le apetece relacionarse, que no le apetece hacer nada, pero el depresivo no pierde el contacto con la realidad. El depresivo es una persona que yo me encuentro bien, que yo sé exactamente lo que es y lo que no es real, pero me encuentro decaído, apagado, desanimado, desencantado. El depresivo es una persona que con tratamiento se va a recuperar y va a recuperar su tono vital normal. En el esquizofrénico nos podemos encontrar con síntomas de que él se va aislando y de que se va encerrando y que se va desconectando del exterior, pero hay un aislamiento también en general de su entorno más próximo, de su propia familia. Se empiezan a encerrar en su habitación y empiezan como a vivir un poco en su mundo imaginario. Ellos pueden pasar horas y horas en su habitación o bien oyendo música, o bien leyendo algún libro, o bien, lo más llamativo, sin hacer absolutamente nada, tumbados en la cama, como abstraídos, como viviendo en un mundo interior. Y entonces ahí veríamos que hay una diferencia entre lo que sería una depresión y lo que nos alarmaría ya como algo mucho más preocupante, porque el comportamiento sería un comportamiento más extraño. Cuando la esquizofrenia aparece con un cuadro delirante es mucho más fácil, porque claro, el cuadro delirante no lo suele tener la población general.
Una vez, Antonio, que tenéis el diagnóstico, que cierta persona padece esta enfermedad, ¿el tratamiento es exclusivamente farmacológico?
El tratamiento, principalmente, y sobre todo cuando predomina la sintomatología productiva, delirios y alucinaciones, el tratamiento es principalmente farmacológico. Sabemos que en el cerebro del esquizofrénico hay una serie de alteraciones biológicas y una serie de alteraciones químicas. Sobre todo hay un exceso de un neurotransmisor llamado dopamina. Dopamina y serotonina son los dos neurotransmisores principalmente alterados en el cerebro de una persona esquizofrénica. Y entonces el tratamiento va a ir enfocado a controlar, a rebajar, a reducir los niveles de dopamina en el cerebro y de restaurar los niveles de serotonina. Es decir, que hay una causa química. A partir de ahí, cuando los síntomas productivos, delirios, alucinaciones o el comportamiento alterado o potencialmente agresivo o impropio, inadecuado, empieza a controlarse, es muy importante hacer un trabajo psicológico, que es importante con el paciente a nivel de reeducación, porque el paciente esquizofrénico suele perder muchas habilidades, hay que hacer una reeducación psicosocial, y también es importante el trabajo con la familia. O sea, la psicoeducación a nivel familiar es fundamental, porque la familia del esquizofrénico tiene que conocer la enfermedad y tiene que saber cómo se comporta su hijo para poder detectar y para poder ayudar en la medida adecuada.
¿Cómo se ofrece esta ayuda? ¿Qué puede hacer un familiar de una persona con esquizofrenia? ¿Qué puede hacer su entorno para ayudarle?
Lo primero que hay que hacer es acudir al psiquiatra, porque va a ser necesaria una medicación y no tenemos que estar pensando en medicinas alternativas, porque desgraciadamente las alteraciones químicas en el cerebro del esquizofrénico no se van a poder solucionar ni con hierbas, ni con homeopatía, ni con paramedicina, porque ahí vamos a estar perdiendo el tiempo, la esquizofrenia se va a ir agravando y luego va a ser peor, porque cuanto peor será la esquizofrenia, más deterioro va a haber y más nos va a costar poder recuperar el paciente. Entonces yo pienso que hay que tener muy claro que es una enfermedad que requiere una medicación, como puede ser un diabético. A partir de ahí, normalmente los centros de salud mental disponen de psiquiatras y disponen de psicólogos, y además están en contacto con todo el resto de instituciones que hay para poder atender a los enfermos esquizofrénicos. Tú comentabas en la presentación mía que yo soy el psiquiatra de un centro, lo que llamamos un CEM, Centro Específico de Enfermos Mentales. En este caso es una residencia en la que yo estoy, hay 40 pacientes esquizofrénicos que residen en la residencia y hay 25 que acuden en centro de día. Son pacientes que van, que pasan el día allí, que comen allí, que vuelven por la tarde a sus casas. Allí hay talleres, tanto para trabajar el tema cognitivo, la memoria, la atención, concentración, como talleres de aprendizaje en personas que tienen un nivel cultural más bajo, como talleres de funcionamiento social. Aquí hablaríamos ya de pacientes más deteriorados. En pacientes menos deteriorados es muy importante el acudir al centro de salud mental, el tratamiento psiquiátrico, y si el psiquiatra considera oportuno que necesita apoyo psicológico porque el paciente tiene unas características adecuadas, el tratamiento psicológico y luego la formación con la familia.
Si hablamos de la prevención, para finalizar, ¿se puede prevenir la esquizofrenia? Algo muy importante que quiero subrayar, que has dicho al principio de la entrevista, que tener esquizofrenia y llevar una vida normal es posible.
Dentro de la esquizofrenia nos vamos a encontrar con distintas evoluciones. Afortunadamente, esquizofrenia no significa enfermedad crónica incurable, sino que tenemos un porcentaje de pacientes esquizofrénicos que, si nosotros detectamos ya en adolescentes conductas un poco extrañas, vale la pena que rápidamente acudamos a un psiquiatra infantil o de adolescentes o a un psiquiatra de adultos, ante la duda que lo valoren. Niños que tienen rarezas, niños que se aíslan, niños que se comunican poco con el entorno, niños que empiezan a funcionar peor en el tema de los estudios cuando iban bien. Cosas de este tipo nos tienen que hacer, ante la duda, nos tienen que hacer sospechar. Hay que acudir a un psiquiatra para que nos lo valore. Cuanto antes se haga la detección y cuanto antes se instaure un tratamiento, evidentemente, cuantos menos crisis tengamos, menos riesgo de cronicidad y menos riesgo de deterioro.
¿Y en pacientes adultos la vida normal también se puede conseguir, Antonio?
En pacientes adultos nos encontramos con esquizofrenias que, desgraciadamente, desde el principio van a evolucionar de una manera crónica y que a pesar del tratamiento va a haber un deterioro progresivo y son los pacientes que lamentablemente con el tiempo pues acabarán o dependiendo mucho de sus familias o teniendo que acudir a un centro como este que yo comentaba antes, pero hay un tipo de esquizofrenia que evoluciona por brotes y esos brotes con tratamiento responden muy bien y el paciente puede llegar a un nivel de funcionamiento social, incluso laboral, bastante adecuado y normalizado. Y de hecho hay muchos pacientes que tienen sus esquizofrenias, que han llevado vidas laborales bastante prolongadas, no te diré hasta la edad de jubilación, pero sí que durante mucho tiempo han podido funcionar con un tratamiento controlado.
Me quedo con este mensaje optimista que nos has dicho acerca de que se puede conseguir vivir dentro de una normalidad, aunque se padezca esta enfermedad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Antonio.
Encantado y gracias.
Hoy, en el espacio Mente y Cuerpos Sanos, hemos hablado de la esquizofrenia y ha estado con nosotros el doctor Antonio Gavis Olivares, miembro de la Junta del Gobierno de la Asociación Española de Psiquiatría Privada, es médico psiquiatra, y también trabaja como psiquiatra en el Centro Específico de Enfermedades Mentales, Fundación Santos Andrés Santiago y Miguel de Sueca. Es un centro específico de enfermos mentales, en su mayoría afectados de esquizofrenia. Nos despedimos por hoy. Un saludo. Continuamos en Radio Clara.